buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la petición realizada por 17 organizaciones al Ministerio del Interior para que no multen a las personas que van a visitar a sus familiares en prisión. Nos acompaña Francisco Fernández Caparrós, coordinador de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Buenas tardes, Francisco.
Muy buenas tardes, Enrique.
¿Qué es la asociación APDHA?
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, APDHA, somos una organización que trabajamos en Andalucía, en prácticamente en todas las provincias de la comunidad autónoma andaluza, en la defensa de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Específicamente, yo me ocupo como coordinador del área de prisiones de la organización, que tenemos asesoría jurídica encargada de ayudar tanto a las familias como a las personas privadas de libertad en los problemas que se les plantean de forma más habitual a su paso por prisión.
¿Se puede decir que sois una asociación sin ánimo de lucro, pluralista, laica e independiente?
Sí, por supuesto, son algunos de los signos distintivos de nuestra organización. Casi que somos más que una ONG al uso, somos una especie de sindicato de derechos fundamentales. Es decir, defendemos cualquier tipo de vulneración que afecte a un colectivo, a una persona que se encuentra en una situación especialmente vulnerable, pues ahí vamos a estar intentando aportar nuestro granito de arena.
Si hablamos ahora de acciones que desarrolláis, una es la sensibilización.
Así es, sí. Una de nuestras patas en todas las áreas, no solo en prisiones, es un trabajo de incidencia pública a través de medios de comunicación y también, por supuesto, a las instituciones públicas, explicando qué es lo que entendemos que se debe de llevar a cabo para garantizar de forma clara y sin concesiones los derechos fundamentales de todas las personas.
También está la denuncia.
Sí, así es, también dentro del área de cárceles específicamente asumimos como estratégico determinadas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la atención sanitaria dentro de prisión, las torturas, que por desgracia eso es una práctica que no se ha erradicado dentro de nuestro sistema penitenciario, o el trabajo que desarrollan las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios.
En las diversas áreas que ahora hablaremos de ellas, elaboráis también alternativas y propuestas.
Sí, dentro de prisiones una de nuestras preocupaciones más insistentes es encontrar vías alternativas de resolución de conflictos que no pasen por utilizar el castigo y el sistema penal.
Y finalmente está el apoyo, acompañamiento y solidaridad.
Así es, en el área de cárceles, en concreto en la delegación de Sevilla, algunas de nuestras compañeras organizan mensualmente encuentros con familiares de personas privadas de libertad para que sean ellas quienes nos indiquen cuál es el camino a seguir en la defensa de los derechos fundamentales.
Francisco, aparte del área de cárceles, hay también otras, como por ejemplo la educación. ¿Ahí qué se hace?
Contamos con el área de educación, que no tiene una amplitud a lo mejor tan grande como la del área de cárceles, pero que en el fondo trabajamos en la misma dirección. En este caso, de lo que se trata es de defender un sistema público y universal de enseñanza. El área de educación es especialmente fuerte y hace propuestas muy interesantes de la delegación de la organización de Cádiz. Próximamente han organizado una jornada sobre educación en tiempos de pandemia que seguro que son muy interesantes.
Es decir, que proponéis una escuela pública, gratuita, laica, de calidad y respetando la diversidad, ¿no?
Así es.
También tenéis el área de marginación, me imagino que referida a derechos sociales.
Sí, uno de los temas que con más insistencia abordamos dentro del área de marginación es el relativo a las personas sin hogar. Durante la pandemia, muchísimos ayuntamientos no han puesto recursos suficientes para dar cobertura a las personas que se encuentran en situación de calle. Por ejemplo, en Granada, donde yo me encuentro, como en Sevilla o en Cádiz, ha sido constante las denuncias que nos han llegado a nivel municipal de la situación en la que se encuentran estas personas. Desde APDHA lo que procuramos es que las instituciones públicas garanticen el derecho a una vivienda digna a través de distintos mecanismos institucionales para todas las personas que se encuentran en situación de calle.
En el área de migración, defendéis los derechos de los migrantes y que se establezcan vías legales y seguras.
Así es. El área de migración es una de las áreas con un trabajo más constante dentro de la organización, entre otras cuestiones por la condición de frontera sur que tiene nuestra comunidad autónoma. Todos los años, desde el área de migraciones, se elabora el informe Frontera Sur, que está disponible en nuestra página web www.apdha.org, de descarga gratuita, en el que damos cuenta de las vulneraciones de derechos que sufren las personas migrantes cuando llegan o mientras llegan a territorio español. Entre algunas de ellas, las vulneraciones que defendemos, el derecho a la vida, el derecho a la tutela judicial efectiva por falta, por ejemplo, de asistencia jurídica a la hora de llegar a las costas, o el derecho a la educación.
¿Y en Solidaridad Internacional en qué incidís especialmente?
En Solidaridad Internacional tenemos un papel muy persistente a la hora de denunciar la situación del pueblo palestino. Es una de nuestras más insistentes denuncias dentro del área, pero también tenemos mucha afinidad con colectivos de América Latina y es frecuente que realicemos denuncias o actos de solidaridad con campañas a nivel internacional vinculadas con ese continente.
Y finalmente tenemos el área de trabajo sexual.
Así es, en el área de trabajo sexual lo que procuramos es garantizar los derechos básicos de todas las trabajadoras del sexo, de todas las trabajadoras sexuales. Es un área que también tiene un especial protagonismo dentro de la delegación de Cádiz, que también hay otras delegaciones como en Córdoba, Sevilla o Granada que hacen un trabajo especialmente importante en este ámbito.
Si hablamos ahora, Francisco, de las actividades que desarrolla APDHA en este mes de noviembre, ya has comentado una de ellas, esa jornada online, el derecho a la educación en tiempo de pandemia. Pero también hay concentraciones, concentración por la regularización de viviendas turísticas, la concentración de apoyo al mantenimiento de asesoría a personas migrantes, etcétera, ¿no?
Sí, como APDHA tiene presencia en prácticamente todas las provincias andaluzas, cada delegación tiene autonomía a la hora de organizar sus actividades, desde concentraciones, por ejemplo en Sevilla, la próxima semana hay una concentración programada para denunciar la situación en la que se encuentran las personas sin hogar, de hecho, también en la delegación de Cádiz, en Málaga también, en Córdoba o en Granada, prácticamente todas las semanas hay actividades que ahora mismo por la situación de pandemia en la que nos encontramos, muchas de ellas por desgracia han tenido que pasar a la modalidad online, algo que permite que la gente que no se encuentra en Andalucía pueda acceder a esas actividades, pero que tiene el contrapeso de que no nos podemos rozar físicamente, que eso es lo que dentro de APDHA no más echamos de menos, igual que todo el mundo en estas circunstancias.
Y si hablamos de campañas, en noviembre estará Palestina debe sobrevivir.
Sí, lo he mencionado hace un momento en relación a el área de solidaridad internacional, es una campaña que han lanzado recientemente las compañeras del área y que durará todo este mes de noviembre. Para seguirla, pues es tan sencillo como entrar en nuestras redes sociales, @APDHA, tanto en Instagram, Twitter y Facebook, para seguir el día a día de esa campaña.
Vamos, si te parece ya, Francisco, a centrarnos en el área de prisiones, concretamente la buena noticia de la petición. En 2018 había en Andalucía 14.700 personas cumpliendo condena y el 25% cumplía condena en una provincia diferente a su lugar de residencia. ¿Es así?
Sí, en España cumpliendo condena había en torno a 50.000, 60.000 personas.
¿Y sí, es cierto que en Andalucía tiene el mayor número de presos de toda España?
Sí, somos la comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas más grandes físicamente, prácticamente somos un país en términos territoriales y tenemos también el mayor número de centros penitenciarios, a lo mejor si no tenemos el mayor número de centros penitenciarios estamos ahí con Madrid y Cataluña. Pero sí, en términos absolutos, tenemos el mayor número de personas privadas de libertad. De esas 13.000-14.000 personas que había en 2018, ahora algo menos, en torno, si no recuerdo mal, a 12.000, en torno al 25% de esas personas cumplen la pena privativa de libertad en un territorio diferente a aquel donde tienen su vivienda o su lugar de habitual de vida. En el caso de población exclusivamente de origen andaluz, la cifra alcanza el 18%.
Y si hablamos ya de la petición de esas 17 organizaciones que no se multen a quienes van a visitar a sus familiares o personas queridas en prisión, ¿este derecho a comunicarse por parte de los presos se puede considerar que es un derecho fundamental?
Así lo entiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como una extensión o como una nota característica del derecho a la intimidad familiar. Una persona privada de libertad, recordemos, tiene cercenado su derecho a la libertad, pero no el resto de derechos. Es decir, no tiene cercenado el derecho a mantener las comunicaciones íntimas necesarias para mantener justamente ese arraigo. De hecho, es uno de los elementos principales a la hora de conseguir la reinserción social de la persona, que se consiga o que se alienten ese tipo de comunicaciones. De lo contrario, la prisión, que es lo que ocurre, por desgracia, habitualmente funcionaría como un elemento de desarraigo, de cercenación de la vida familiar de esa persona. Por eso justamente nos preocupa que en estas circunstancias se limite indirectamente aún más dicho derecho, indirectamente por eso, porque sea a las familias a quienes se multe por acudir a comunicar con quienes se encuentran dentro de prisión.
Entonces interpreto que para revocar este derecho fundamental habría que hacerlo a través de una norma con rango de ley orgánica, ¿no?
Así es, lo interpretas perfectamente. Si no es una norma especialmente reforzada la que regula la limitación de ese derecho, no se puede introducir esa restricción. Sería una restricción inconstitucional por vulneración del principio de reserva de ley, que es una de las razones que aducimos en nuestro escrito al Ministerio del Interior.
Entonces, en este caso, ese Real Decreto 926/2020... que declaraba el estado de alarma, exactamente, ¿qué es lo que decía? ¿No estaba exento este hecho del desplazamiento de los familiares a visitar a los presos internos, no?
Claro, el problema que introduce el Real Decreto del estado de alarma es que no se contempla una excepción específica para realizar dicho desplazamiento, eso es. Así como tampoco han introducido dicha excepción las comunidades autónomas cuando han regulado por delegación del gobierno central el estado de alarma. Ni el gobierno central ni las comunidades autónomas han introducido en el Real Decreto o en los decretos autonómicos que se han aprobado un mecanismo que permita, que garantice a las familias que acuden a comunicar a prisión que no serán sancionadas por incumplir el estado de alarma, a pesar de que, como muy bien señala, el instrumento jurídico adecuado no es un real decreto, sino que sería una ley orgánica. En todo caso, al margen de la idoneidad del instrumento jurídico, lo que denunciamos es que, aunque se pretenda hacerlo, no se debe, no se puede limitar dicho derecho porque afecta esencialmente a un aspecto nuclear de los derechos que deben estar garantizados en cualquier circunstancia para las personas privadas de libertad.
Entonces, la petición vuestra en la Junta de Andalucía es que introduzca las visitas a los presos como causa justificada, ¿no?
Así es lo que trasladamos hace un par de semanas al presidente de la Junta de Andalucía, don Juan Manuel Moreno, sin que hasta ahora hayamos tenido respuesta. Esta misma petición, que en el caso de Andalucía la formulamos no solo desde la PDHA, sino desde la Federación Enlace, una organización amiga que también trabaja en el ámbito penitenciario en defensa de las personas privadas de libertad. Esta misma petición que formulamos a nivel autonómico también la trasladamos a nivel estatal junto a otras organizaciones de distintos territorios, Cataluña, Euskal Herria, Galicia, Madrid, solicitando al Ministerio del Interior, en este caso a la Secretaría de Estado de Seguridad, que es quien tiene competencia en la materia, que aprobase o emitiera alguna orden interna dirigida a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, ordenando que, independientemente de si las comunidades autónomas introducen estas excepciones de desplazamiento, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no multen por considerar ese desplazamiento como una causa justificada de movilidad por atender a personas especialmente vulnerables, que es una de las causas que se regulan ya tanto en el Real Decreto como en los decretos autonómicos de estado de alarma.
Francisco, ¿está permitiendo a las instituciones penitenciarias hasta ahora las visitas de los familiares a sus seres queridos, a los presos?
Sí, con distintas limitaciones según en el centro penitenciario del que hablemos, para saber si el centro penitenciario en el que está nuestro familiar está afectado o no. Hay que entrar en la página de instituciones penitenciarias, donde semanalmente se actualiza la información relativa a cada centro penitenciario, pero en general se está pudiendo ir a comunicar con limitaciones, con más limitaciones de las habituales, a las prisiones. De hecho, los propios funcionarios de prisiones nos consta que en algunos casos han repartido una especie de documento justificativo en el que se explica que el desplazamiento a prisión entra dentro de las causas justificadas de movilidad del estado de alarma. Por desgracia, ese papel lo han dado en muchas ocasiones después de ser multada alguna familia antes de entrar a prisión por la Policía Nacional.
¿Y es cierto que se ponen especialmente las multas contra personas que visitan a sus familiares dentro de la provincia donde está la cárcel?
Sí, nos han llegado varios casos ya en los que la Guardia Civil dejaba salir del municipio a la familia sin ponerle problemas porque llevaban su documento justificativo de la comunicación. Y cuando llegaban a la prisión, que estaba en la misma provincia donde está el municipio, en este caso la provincia a la que me estoy refiriendo es Cádiz, cuando llegaban a prisión, a la puerta había una patrulla de la Policía Nacional que era quien multaba a la familia, a pesar de que, por un lado, explicaban que le habían dejado salir del municipio sin ponerle ningún impedimento a otro cuerpo de seguridad, portando el justificante de que ese día tenía una comunicación. Y posteriormente, cuando entraban a prisión, con un último documento que le entregaban los funcionarios de prisiones diciendo que efectivamente podían ir a comunicar porque es una causa justificada de movilidad. Sin embargo, las multas se producen.
Francisco, si hay algún excusante que quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa el tema, tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Puede hacerlo a través de nuestras delegaciones provinciales, si se encuentra en Andalucía, o entrando en nuestra página web www.apdha.org. Ahí aparecen tanto nuestros teléfonos de contacto como los correos electrónicos, a través ya de la vía que sea más cómoda para quien nos esté escuchando, que no dude en ponerse en contacto con las compañeras de nuestra sede central.
Francisco Fernández Caparrós, coordinador de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, gracias por tu participación. El alumno salía a tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias, Enrique.